Vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, les voy a pedir que puestos de pie sigan la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Inspirado por Dios, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios el capítulo 9. Cuanto a la administración por los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia y de Acaya, que está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros, no sea en vano en parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Una vez hablando con una persona de las cosas de Dios, tratando de evangelizarla, la invité a la iglesia. Y lo primero que me preguntó, lo primero que me dijo fue: ¿y ustedes piden el diezmo? ¿Ustedes piden el diezmo? Eso fue lo que le interesaba, eso fue lo que me preguntó. Muy probablemente esta persona había visitado iglesias cristianas y su impresión de la cristiandad fue que en las iglesias cristianas se pide el diezmo. Es cierto, y que realmente es una tragedia, una tristeza, que hay pastores que enfatizan la ofrenda y los diezmos. Y por cierto, entre paréntesis, muchos de ellos les conviene, porque en muchas iglesias los diezmos son para los pastores, así que recalcan mucho ellos eso. Aquí en esta iglesia no. Y lo más peligroso de eso es que predican tanto el dinero y la gente está ofrendando y creyendo que son salvos y están bien con Dios porque ofrendan y porque diezman. Se sienten bien con Dios, estoy bien en la cristiandad, yo cumplo con mi ofrenda, yo cumplo con mi diezmo. Tenemos que tener una enseñanza balanceada en cuanto a la ofrenda. En esta iglesia no predicamos mucho de eso. De hecho, el pastor, el predicador, no le gusta hablar de eso. Cada 2-3 años hablamos de ese tema. Pero tenemos que tener una enseñanza balanceada sobre la ofrenda. Y el apóstol nos enseña en 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9... las lecciones principales sobre la ofrenda bíblica. Estamos estudiando estos pasajes, no versículo por versículo como normalmente hacemos, pero nada más notando los puntos principales de estos capítulos. Esta mañana aprendimos que los cristianos ofrendan por la gracia de Dios y que los cristianos ofrendan porque conocen la gracia del Señor. Dice 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál gracia? ¿Cómo se mostró? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún allá más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Y luego nos dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si no escuchó el mensaje de esta mañana, le recomiendo mucho que lo escuche, pues son parte de las bases de lo que vamos a ver esta tarde. Esta mañana vimos el corazón del sermón, y esta tarde, por así decirlo, vamos a ver las piernas del sermón, lo práctico, pero la base, el fundamento, lo principal, lo vimos esta mañana. Vamos a comenzar con el tercer punto principal esta tarde, y es que los cristianos ofrendan para la gloria de Dios. Los cristianos ofrendan para la gloria de Dios. Nos dice el capítulo 8 y el versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Para gloria del Señor mismo. Capítulo 9, versículo 3 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la habilidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pues por esta experiencia de la administración glorifican a Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para que le glorificáramos y nos deleitáramos en Él. Estamos vivos, respiramos, somos, tenemos talentos, tenemos trabajo para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El apóstol Pablo les escribió a los romanos, porque de Él, es decir, de Dios, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y él escribió a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si estamos en la casa, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, si estamos en el gimnasio o en cualquier otro lugar, debemos hacer todo para que nuestro Dios sea exaltado. Por así decirlo en términos de la computadora, para que Dios sea maximizado. Eso es nuestro propósito en la vida y por eso nos hizo Dios. Entonces, si debemos hacer cosas tan comunes como el comer y beber para la gloria de Dios, con más razón debemos ofrendar para la gloria de Dios. Ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios en su iglesia. Claro entonces que lo debemos hacer para la gloria de Dios. Lo práctico aquí, vamos a lo práctico. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, que ofrendemos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, vean conmigo Mateo capítulo 6. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6 y el versículo 1. Mateo 6 y el versículo 1. Mateo 6, el versículo 1. Guardaos, cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, cuando pues des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo he estado en conferencias bíblicas, en otras iglesias por supuesto, donde se hacen competencias para ver quién ofrenda más. Qué triste es esto. Muy, muy peligroso. Anuncian desde el púlpito, fulanito de tal dio tanto dinero, hermanos. Anuncian desde el púlpito, y fulanito del grupo dio tanto dinero. Eso es peligrosísimo. Provoca que la gente ofrende, no para la gloria de Dios, sino para su propia reputación, su propia fama, a lo último, para su propia gloria. Y no hay abominación más grande que robarnos la gloria de Dios en su propia casa. Debemos de ofrendar siempre para la gloria de Dios. Y otra cosa, otra lección práctica en cuanto a eso, hermanos, es que hay que pensar al ofrendar y en cuanto a la ofrenda, qué gran bendición de tener la oportunidad de ofrendar a Dios y así glorificar su nombre. Porque a lo mejor no podemos predicar como Spurgeon, no podemos cantar como los arcángeles en el cielo, no podemos hacer grandes cosas o ser misioneros como Hudson, pero todos, todos podemos glorificar a Dios ofrendando. Esta es una gran bendición, ciertamente. Ahora, la clave de todo esto, por supuesto, está en, ¿quieres tú dar la gloria a Dios? Si no queremos darle la gloria a Dios, pues no vamos a ofrendar. Pero si queremos dar la gloria a Dios, entonces vamos a ofrendar con gusto y con alegría, voluntariamente. Entonces la pregunta aquí esta tarde es, ¿te has emocionado con la verdad del Dios de la Biblia como para darle gloria y exaltarlo a Él? ¿Has captado algo de su majestad? Algo de su misericordia, algo de su grandeza, algo de su santidad, que te hace decir, este es mi Dios. Él es digno de recibir la gloria y la honra y el honor, porque Él me hizo a mí. Él me da el oxígeno para respirar. Estoy vivo porque Él me hizo y por su voluntad existo. Es por su misericordia que no he sido consumido. Él merece toda mi adoración. Él merece que yo me consagre a Él con todo lo que tengo. Él merece esta ofrenda. ¿Has llegado a ese punto? Pero sobre todo, como veíamos en esta mañana, ojalá quisieras glorificarlo y alabarle, porque has conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Puedes tú testificar como el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es eso la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ha llegado a ese punto de poder decir, no, Dios ama al mundo. Es cierto, Dios ama al mundo. Y Dios ama a los hermanos, y Dios ama a mi familia, y Dios ama a mi madre, y Dios ama a mi padre. Pero ha llegado al punto de decir, Él me amó a mí. Se entregó a sí mismo por mí. Es cuando llegas a ese punto y captas algo de esa gracia y esa misericordia de Cristo, que con mucho gusto ofrendas para su gloria, por supuesto. Último punto principal del apóstol que vamos a ver, 2 Corintios 8 y 9, es que los cristianos ofrendan y esto causa acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Ve el capítulo 9, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda con muchas acciones de gracias a Dios. Uno de los peores y más grandes pecados que pueda el hombre cometer es el pecado de la ingratitud. Lo estudiamos ya en Romanos capítulo 1, por cierto, junta aquí estas dos lecciones del apóstol. Romanos capítulo 1, véanlo, donde dice el versículo 21. Romanos capítulo 1 y el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El peor pecado que pueda cometer el hombre, no glorificarle, no darle gracias a Dios. Esto quiere decir que la gran virtud del cristiano es la gratitud. Las acciones de gracia, por supuesto, glorifican a Dios, va junto. Y de seguro que el apóstol Pablo tenía esta actitud. Vean conmigo 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Una y otra vez muestra él esta acción de gracia a Dios, su gratitud a Dios por muchas cosas. Por ejemplo, en este libro nos dice, capítulo 2 y versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahí están las tres cosas: la gracia de Dios, las gracias de Dios y la gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 16, el apóstol nos dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Lean sus epístolas una y otra vez. Él nos dice, orad sin cesar. Debemos de dar gracias a Dios en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, una de las claves de la ofrenda bíblica es reconocer que Dios es digno de muchas acciones de gracia. Por cierto, leímos en Apocalipsis, no sabía yo que iba a tocarnos leer Apocalipsis, estamos leyendo consecutivamente el libro de Apocalipsis, en el cielo. Y por cierto, como la reina de Saba, vimos en esta mañana, y emocionada, asombrada con toda la gloria de Salomón, en el cielo es cuando realmente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma vamos a darle gracias a Dios, nos vamos a emocionar y vamos a cantar como los ángeles y las personas que aquí descritas. Y nos dice en el versículo 12, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Todas las acciones de gracias, Dios las merece. ¿Has reconocido eso tú en tu vida? Que Dios merece que tú le des las gracias. Desde el aire para respirar. Ayer me sucedió, hace mucho que no me sucedía. Estaba sentado en mi oficina. Y no sé si les pasa a ustedes o yo soy el único que está loco. De repente estaba sentado, no me acuerdo en qué estaba pensando. Y pensé, estoy vivo. ¿Qué tal si no estuviera vivo? Estoy vivo. A lo mejor yo soy el único que le pasa esto. No sé si a ustedes les ha pasado que filosóficamente y espiritualmente les ha llegado a su mente, el corazón, el concepto, está vivo. Existe usted. El pecado más grande que podemos cometer es no glorificar a Dios y no darle gracias a Dios. Le debemos la vida. Somos lo que somos por Dios. Espero que como cristianos demos gracias a Dios por los alimentos, por supuesto. Espero niños y jóvenes estudiantes que le den gracias a Dios porque terminaron este ciclo escolar. Y me imagino que las maestras están más agradecidas también que pudieron terminar este ciclo escolar. Gracias a Dios por todas las cosas que tenemos en esta vida. Pero más que eso, lo que quiero que piensen en esta tarde, es que debemos de tener esta actitud de gratitud por Cristo. Es por eso que el apóstol dice muy emocionado, al final de toda la discusión de la ofrenda, ¿qué es lo que dice? 2 Corintios 9, 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y luego termina exclamando, entre signos y admiración está en nuestra versión, gracias a Dios por su don
inefable. Gracias a Dios por su don inefable. La ofrenda al final se trata, hermanos, de gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es un don? Un don es algo que se nos da gratis, no nos cuesta. Inefable es que no se puede explicar con palabras. Ahora, ¿qué es el gran don de Dios que no se puede explicar con palabras, que realmente no podemos entender? El gran don de Dios es que Él dio a su Hijo como el Cordero para el sacrificio. Esa gracia de nuestro Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que fuéramos nosotros enriquecidos con el perdón de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces no lo podemos explicar con palabras. Qué tan grande, qué tan precioso es el don, qué tantas bendiciones tenemos en Él. Tal vez otro día estudiemos eso, y por supuesto no lo vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Pero el punto que quiero hacer en cuanto a la ofrenda en esta tarde, y esto, es que al ofrendar, hermanos, causamos gratitud a Dios por su don inefable y por todas las bendiciones que tenemos en Él como iglesia, como congregación, que tenemos este edificio. Fue por las ofrendas de los hermanos de la iglesia aquí, por ustedes. Fue algo de Dios, como vimos en esta mañana. Pero lo último, pues, le hemos dado gracias a Dios y le enfatizamos esto. Es por Dios y le damos gracias a Él que podamos estar en este lugar con el mini split y que podemos respirar bien y podemos ver bien para su gloria. Todo resalte para la gloria de Dios y dándole gracias a Dios. Y pensemos, hermanos, ¿qué nos dio Dios en este don? Su Hijo unigénito. ¿Cómo podemos comparar nosotros ese gran don inefable con los 5 pesos, los 50 pesos o los 500 pesos que damos? No hay comparación. Es cuando tenemos en mente ese don inefable, esa ofrenda de Dios, por así decirlo. No vamos a tener ningún problema de, con mucho gusto y con mucha alegría, depositar esa ofrenda. Hasta nos va a dar vergüenza y quisiéramos tener más dinero para poder ofrendar para la causa de Dios. Hay un himno, realmente hay unas frases que no me gustan en este himno, pero hay una estrofa que ilustra esta enseñanza. Dice: de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre, Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofrendas tú por mí? Cuando lo vemos así, claro que con mucho gusto y con mucha voluntad y con mucha alegría damos lo que damos, parece. Muy bien, vamos a terminar. Estos capítulos no los estudiamos versículos por versículo, pero vamos a ver algunas lecciones secundarias y prácticas de estos dos capítulos, y con esto terminamos. En primer lugar, la ofrenda bíblica se hace a través de la iglesia. Capítulo 8, versículo 1 nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a la que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Fue algo que se hizo a través de las iglesias, fue administrado a través de las iglesias, fue dado a través de las iglesias, fue un proyecto de las iglesias. El punto es, hay que tener cuidado de que nuestra ofrenda sea según el mandamiento de Dios y lo hagamos a través de la iglesia. Que no le estemos robando a Él, usando su ofrenda para otras cosas buenas a nombre de ofrenda de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, compras el periódico por la mañana, ¿cuánto cuesta? ¿5 pesos? No lo compro yo, lo veo en internet. ¿Cuánto cuesta? ¿10? ¿El periódico Imparcial cuánto? 8. 8 pesos cuesta el periódico, tú le pagas con uno día 20, en otra historia, está el semáforo en verde. Le das el 20 pesos y piensas, y el niño buscando ahí, ¿no? O se hacen a veces que no traen feria, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Le dices, quédate con la feria. Pensando dentro de ti, Esta va a ser mi ofrenda a Dios. O vienes por el transversal, te paran enfrente del asilo Juan Pablo II para una colecta para los ancianos, te paran en la Cruz Roja en otra colecta y tú les das, y no traes feria y les das, pero pensando dentro de ti, esta es mi ofrenda a Dios. Ahora, no me malinterpreten, por favor, hay que ser generosos con la Cruz Roja, hay que ayudar a los pobres, por supuesto, no tengo ningún problema con eso. Pero sí, sí, hay que tener cuidado de que ofrendemos a través del ministerio de la Iglesia como Dios lo manda. Las palabras de Malaquías son muy, muy fuertes. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego está una gran promesa, escuchen. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pues la primera lección, la ofrenda bíblica se hace a través de la Iglesia. Segunda lección, la ofrenda bíblica nos demanda un 100%, no tan solamente 10%. Ven conmigo otra vez el capítulo 8, nos dice el versículo 3, acerca de los macedonios, es decir, los hermanos de Filipenses, los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Berea, otros hermanos de otras iglesias en esta área de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Se dieron al Señor, se consagraron al Señor. El Señor, eso es lo que quiere. El Señor no tan solamente quiere 10% de nuestro dinero. Eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere nuestra vida. Apunten por ahí, Proverbios 23, versículo 26, o Romanos 12, versículo 1. Como cristianos, no somos 10% del Señor y 90% de nosotros. Por supuesto que no. Somos 100% del Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otra parte, el apóstol escribe, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pensemos, hermanos, leí algo y me hizo pensar sobre esto. Cristo no dio un 10% de su sangre por nosotros. Cristo dio el 100%, toda su sangre preciosa por nosotros. Entonces, como cristianos, no debemos cerrarnos legalistamente al diezmo. La viuda judía era judía, por cierto. La viuda judía dio dos blancas. ¿Era el 10%? No. Era todo su sustento. Pero quiero llevarlos a Cristo en esto. Al meditar, y ojalá que escuche el mensaje de esta mañana, porque ahí está el corazón y lo que quiero decir, lo van a entender más si estuvieron aquí en esta mañana. Al meditar y pensar y aplicar la verdad, que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, tan pecadores, tan malos, se hizo tan pobre, siendo tan rico, nosotros vamos a decir a lo último, como el poeta,
La cruz excelsa al contemplar lo Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ver en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no sería dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo mi ser. Cuando has pasado por 2 Corintios 8:9, vas a tener esa actitud, esa visión, y vas a dar con mucha alegría. Quisieras tener más para la gloria de Dios. Tercera lección. La ofrenda es una virtud cristiana que debemos cultivar. 2 Corintios 8 nos dice en el versículo 7 sobre ciertas virtudes, ciertos dones que tenían los corintios. Y les dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así nosotros tenemos gozo, paciencia, fe, conocimiento. Pero ¿qué tal de la virtud y ofrendar con alegría? Es una virtud, hermanos, que debemos cultivar, desarrollar y progresar en la cristiandad. Es algo que requiere disciplina, por supuesto. Es algo que requiere negarnos a nosotros mismos. Muchas veces no vamos a poder comprar ciertas cosas, no vamos a ir a poder a ciertos lugares, porque tenemos que ofrendar. Pero esta virtud, por así decirlo, nos conviene. De hecho, dice en el versículo 10, usa esta palabra el apóstol Pablo, que es algo que nos conviene, y nos conviene de muchas maneras. Por supuesto, lo principal es que nos da la oportunidad de glorificar a Dios. Pero también, al ofrendar nos conviene, porque nos ayuda con los pecados contrarios. ¿Cómo nos ayuda la ofrenda con los pecados contrarios? ¿Qué quiero decir con esto? La ofrenda nos ayuda a matar la codicia. La ofrenda nos ayuda a matar la avaricia, el egoísmo, el materialismo. Entonces, a lo mejor tú tienes ciertos dones, ciertas virtudes, ciertos talentos, tienes ministerios, tienes fe, qué bueno, tienes conocimiento, diligencia, amor, todo eso. No se te olvide la virtud, ofrendar con gozo, a lo que Dios busca también. Penúltimo lugar. La ofrenda confirma nuestra fe en el poder de Dios para proveer. Nos dice el capítulo 9 y el versículo 7. Famoso versículo. Pero vean lo que nos dice después. Cada uno de él, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y es que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando vayamos a ofrendar, o pensemos en ofrendar, o apartemos algo para ofrendar, el diablo nos va a decir y nos va a recordar muchas necesidades que tenemos. El diablo nos va a decir también, ¿sabes qué? Estás joven, todavía no te casas, no tienes casa, tienes que ahorrar. Tienes que ahorrar. No estoy hablando contra el ahorro, por supuesto. Pero el diablo nos va a recordar que va a llegar la cuenta de FAMSA y la Banamex y el agua y la electricidad, que vale más que apartemos y al ofrendar nosotros estamos confirmando que creemos que Dios proveerá todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Confirmamos que creemos que Dios es poderoso, todopoderoso,
que Él es bueno para con nosotros. Él no es cruel. Él de verdad nos va a dar todo lo que necesitemos, toda la semilla, como dice aquí, o el pan que necesitemos para comer. Ahora, no quiero, por supuesto, que ofrendemos lo que no tenemos. Por supuesto que no. Y hay muchos que hablan de ofrendas y, como dicen, de fe, promesas de fe y cosas así. De lo que estoy hablando aquí es que ofrendemos de lo que tenemos, conforme al gasto que tenemos, conforme a lo que Dios nos ha prosperado y conforme a lo que hemos planeado. Y pensando y teniendo mucha fe, si me hace falta a lo último alguna emergencia, Dios me va a proveer. Pero no ofrendemos, por supuesto, lo que no tenemos. El capítulo 8, versículo 12 nos alerta contra eso. Pero si ofrendemos conforme a lo que Dios nos haya prosperado, creyendo que Dios proveerá para nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Saben ustedes que Filipenses 4:13 está en el contexto de la ofrenda? Está en un contexto de dinero. Está en este contexto de que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19, si no me equivoco. Y Él dice, todo esto lo vamos a poder hacer, hermanos, y vamos a poder contentamiento, y vamos a poder tener, estar satisfechos con lo que tenemos, y vamos a poder ofrendar. Y gracias a Dios por esta ofrenda que me enviaste. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la fe que necesitamos en las promesas de Dios. Oye, en último lugar, la ofrenda glorifica a Dios, porque comprueba nuestro amor a Dios y que tenemos fe y obediencia al Evangelio. Vean capítulo 8, el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por media de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Capítulo 8, versículo 24. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Y luego nos dice el capítulo 9 y el versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, o por esta ofrenda, en otras palabras, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Cómo supieron los judíos que los gentiles realmente creyeron el Evangelio? ¿Cómo lo supieron los judíos de Jerusalén? Por la ofrenda que les mandaron. Ellos notaron, algo pasó aquí, de modo que Dios ha concedido el arrepentimiento a los gentiles también, ¿se acuerdan el libro de los Hechos? De modo que el poder de la gracia de Dios es tan grande que quitó esa enemistad de gentiles judíos. Ellos también han creído el Evangelio. Lo supieron porque ofrendaron. Mostraron su amor así. Y es por eso que digo que la ofrenda glorifica a Dios, porque comprueba nuestro amor a Dios y nuestra obediencia al Evangelio. Ahora, voy a decir unas cosas que quiero que me escuchen con mucha atención. No me vayan a malentender. Es fácil decir que amamos a Dios. Es fácil decir que creemos en Dios. Pero lo último, esa fe se tiene que mostrar por obras, se tiene que mostrar por buenas obras, se tiene que mostrar por cosas prácticas. Es por eso que Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La ofrenda es una de esas obras que Dios nos manda para comprobar que nuestra fe no está muerta. Esto, hermanos, nos sirve a nosotros mismos, como decíamos en esta mañana, pero también sirve como testimonio a los demás. Y glorifican a Dios por ello. Y a lo último, esto es lo más importante de todo, y de todo este estudio. Nuestra ofrenda glorifica a Dios. Y de eso se trata la cristiandad, no se trata del diezmo, se trata de glorificar a Dios. Porque para eso nos hizo Dios. Para que le glorificáramos y nos deleitáramos en Él. Oremos. La cruz excelsa al contemplar lo Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más
más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo que más pueda querer, lo doy gozoso por su amor. Ved en esa cruz su rostro, sus manos, sus pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no sería dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. Al salir de esas puertas esa tarde, más del que la ofrenda, quiero que salgas pensando: me he consagrado a Dios. Soy todo de Dios. Todo lo que soy, toda mi vida, todos mis planes. No que eso nos salva, por supuesto. Pero hemos de pensar que es lo que le glorifica a Él. Es lo que Dios quiere. Hijo nos dice: dame tu corazón, dame tu vida. Y es cuando hacemos eso que empezamos a ser transformados. Y Dios nos da virtudes, nos da el gozo, nos da mucha paz. Como cristianos, quiero que se vayan con ese reto. O tal vez hay algunos aquí que no han escuchado el Evangelio, no saben lo que es la obediencia al Evangelio. Te invito esta tarde a pensar en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Para perdonarnos, para darnos vida eterna. Entonces la cristiandad no se trata de lo que tú das a Dios, pero lo que Dios te da en Cristo. Acércate a Él, búscale a Él, y Él se acercará a ti. Si hay algo que te pueda ayudar en las cosas de Dios, algo que no entendiste, con mucho gusto te lo explico. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la iglesia que has formado aquí, te damos gracias por el edificio que tenemos, te damos gracias por los niños, los himnos que podemos cantar, el aire que tenemos para respirar. Estamos vivos, no hemos sido consumidos. Pedimos, Señor, esta tarde que tengas a bien bendecir a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, cambia nuestros corazones. Danos la disposición para ofrendar con alegría para tu gloria. Oh, Señor, manda esta gracia una vez más a las iglesias. Sobre todo, Señor, que tu Evangelio se extienda. Que aprovechemos, Señor, lo que nos das para la extensión de tu reino, para tu gloria. Ten compasión de nosotros. Somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Manda tu Santo Espíritu, úngenos de lo alto. Manda la bendición de Cristo, ese refrigerio que necesitamos. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén.